Don José Luis Villa, muy buenos días. ¿Qué tal
buenos
está usted?
Días, Luis.
Bueno, muchas gracias por venir. Le he traído para hablar de un libro muy curioso que acaba usted de publicar a través de la editorial Noesis, ¿no?
Sí, así es.
Se llama Renfe en el diván. Y es un libro muy curioso porque es un libro escrito por alguien que ha estado trabajando para Renfe. ¿Durante cuánto tiempo?
32 años.
32 años. Es alguien que ha estado trabajando como profesional, no como político, y que, por tanto, ha ido conociendo las interioridades de Renfe en diversos puestos que, sin embargo, le exponían a usted al contacto con el poder político, donde se tomaban las decisiones que luego ustedes, los profesionales, tenían que llevar a cabo, ¿no? Y es un libro muy interesante precisamente por esa perspectiva del profesional de Renfe que va narrando a lo largo de esos 32 años las vicisitudes por las que tiene que atravesar gracias a nuestros queridos políticos.
Muchas y variadas vicisitudes, puesto que he estado en muchos sitios de España, en el País Vasco, en Cataluña, en todo el noroeste, con sede en León, y además he pasado por muchos puestos diferentes, entre otros director de personal, mucha relación con los sindicatos, evidentemente, y también en la alta velocidad Madrid-Sevilla, que fui el director responsable de esa gran obra.
Cuenta usted, hablando del tema de la alta velocidad, del AVE, el cómo ETA intenta frustrar la implantación del AVE en España, y cuenta usted un detalle que me hizo mucha gracia, cómo, pues, a usted, para protegerle en un momento determinado, le ponen un detector de bombas Lapa en el coche, y dice, mi coche, que era una castaña, dice, valía más el detector que mi propio coche.
Un Seat Panda de 15 años.
Entonces, ¿llevaba usted en el Seat Panda un detector que valía más que el propio coche?
Yo creo que sí. Sí, todos los días tenía que mirar a ver si estaba de color verde, una lucecita allí dentro, y si no estaba de color verde y era de color rojo, tenía que mandar inmediatamente un aviso al director de seguridad de Renfe. Así que sí, era muy divertido aquello, sí.
Usted ha pasado, además, por administraciones de todo tipo, ¿no? Y cuenta, pues, las relaciones tanto con lo que era el ministerio como con autoridades autonómicas. Dedica usted una parte importante del libro a contar sus vivencias allí en Cataluña, donde usted llega en una época donde el nacionalismo está todavía empezando a implantarse, pero ya aparece de manera furibunda en determinadas pretensiones, como las de normalización lingüística, etcétera, ¿no?
Bueno, la estrategia nacionalista nació más o menos en esa época con la ley de normalización lingüística, que consagraba el catalán como lengua propia de Cataluña, haciendo cooficial el castellano, y con un tratamiento, se supone, que igualitario entre ambos idiomas. Ahí es donde, posteriormente, no se ha estado cumpliendo esa ley de normalización lingüística, puesto que la igualdad de trato es evidente que no ha existido desde hace muchos años.
Y a usted, desde Madrid, sus superiores, le obligaban a tragar por el aro, porque supongo yo que había los pactos, ¿no?, con el nacionalismo en ese momento del ministerio, y me cuenta usted cómo, pues, a la hora de utilizar determinada terminología le decían, no, tienes que escribir Cataluña, no Cataluña.
Bueno, esto era el director de comunicación que yo tenía allí, que decía que caería mejor si mencionaba Cataluña en los escritos con NY, o si me hacía llamar Josep Lluís en lugar de José Luis, que es mi nombre. Pero bueno, esto son cosas de la comunicación, que parece ser que así, pues, te hacías caer mejor, ¿no?
Bueno, pero cosas de la comunicación. Cuenta usted, por ejemplo, una entrevista en un medio de comunicación catalán donde, en un determinado momento, pues el entrevistador le iba dando paso a llamadas de oyentes que le preguntaban a usted por cuestiones de Renfe, y al final se despide el entrevistador con una pregunta así a bocajarro, donde le dice, bueno, ¿y a usted qué le parecería si se encontrara unos manifestantes a la puerta de su despacho diciendo, queremos directores generales que sean catalanes y tal? Y cuenta usted cómo reaccionó en ese momento ante una pregunta tan extemporánea, pero, oiga, la reacción que tuvo usted fue buenísima, la contestación que le dio.
Sí, yo lo que le dije es que creía que un director de Renfe en Cataluña debía estar ahí por sus méritos y por sus conocimientos ferroviarios, y no porque hablara un determinado idioma, que por otra parte el que hablaba tan oficial como el otro, ¿no? Y también le dije que precisamente el presidente de Renfe en aquel momento, que era Ramón Boisados, de Figueras, catalán de pura cepa, que era el presidente de Renfe, que no parecía razonable que no fuera presidente de Renfe solo porque era catalán, ¿no? Estas contradicciones de este mundo un poco radical, ¿no?
¿Cuenta usted toda la peripecia vivida con en torno al ancho de vía en España, el ancho de vía del AVE? Yo no sabía que había sido por imposición o sugerencia o petición de Jordi Pujol, pero parece ser que fue así, el que se pusiera un ancho de vía diferente al AVE que al resto de la red ferroviaria.
Esto lo cuenta un político catalán, que es Pere Macías, que fue conseller de Transportes y Obras Públicas de la Generalitat, en un libro que se llama Vía Ampla, Ment Estreta, o sea, con claras alusiones a que una vía ancha siempre comporta una mente estrecha. Y ahí se dice que el 23 de agosto de 1988, recién nombrado ministro de Transportes, José Barrio Nuevo, en un almuerzo que tuvieron en Barcelona con Jordi Pujol y sus consejeros, que le convencieron para que cambiara el ancho, lo cual en aquel momento era muy complicado, porque ya la vía y una serie de obras importantes estaban lanzadas desde el año 87 en el ancho ibérico, el ancho estándar de Renfe, y se cambió todo sobre la marcha, de tal manera que esa decisión, que se tomó de una manera improvisada, supuso el tener que hacer la entrada en Madrid nueva, que de Getafe a Madrid, que no estaba prevista.
Con un sobrecoste enorme.
Con un sobrecoste importante. Y el tramo de Córdoba a Sevilla tuvo que hacerse nuevo en ancho internacional, que estaba previsto que se hiciera con la vía antigua.
¿Por qué quería Pujol que fuera el AVE un ancho distinto?
Porque para el nacionalismo catalán es muy importante una conexión con Europa sin fronteras técnicas. Se puede vender el simbolismo de que ya por fin Cataluña está en Europa.
¿Y por qué Barrio Nuevo, entonces ministro socialista, acepta esa petición del gobierno catalán?
Lo ignoro, pero lo que es evidente es que anteriormente el ministro Abel Caballero se había negado rotundamente a esa pretensión, y que posteriormente Borrell, que llegó de ministro de Transportes, también se echó atrás en hacer la conexión de Madrid con Barcelona y frontera, porque consideraba que era un gasto económico excesivo que en ese momento el Estado no podía permitirse. Entonces, sucede que hay un ministro, Abel Caballero, que está en contra de la alta velocidad, un ministro Barrio Nuevo que se convence de la noche a la mañana de que hay que poner alta velocidad, 300 kilómetros por hora y ancho internacional, y después viene Borrell que se echa para atrás y niega de entrada la línea Madrid-Barcelona en alta velocidad. Y eso todo con un mismo presidente, que era Felipe González.
Oiga, pero yo la sensación que saco después de ver su libro es, punto uno, que en España no existe una mentalidad estratégica, es decir, se va a golpe de improvisación continuamente por parte del poder político, y punto dos, que realmente si a los profesionales los dejaran trabajar con unas directrices medianamente racionales, otro gallo nos cantaría, ¿no?
Esa es la tesis de mi libro, precisamente. Creo que el ámbito político debe tener su propio discurso, mientras que los profesionales son los que deben llevar las actuaciones decididas por los políticos sin ningún tipo de interferencia, cosa que es muy difícil que suceda, porque yo pongo muchos ejemplos en mi libro de las enormes interferencias, de la invasión de políticos en Renfe en determinado momento, y de el esfuerzo que tenemos que hacer los profesionales para llevar a cabo los objetivos que nos imponen, a pesar de, como yo digo, los políticos y las veleidades de la política.
Sí, porque no se crean nuestros oyentes que esas interferencias son simplemente órdenes. No, había otras cosas muy curiosas que ha narrado José Luis Villa en su libro, como por ejemplo, pues cómo se establecían redes de espionaje dentro de la empresa para espiar a determinadas personas. Y hay una sección donde usted la titula de una forma muy gráfica, creo que era el policía se va o algo por el estilo, cuando una determinada persona, que al parecer estaba en fin, relacionada con la creación de esas redes de espionaje, pues le señalan la puerta, pues otra de las personas de Renfe, que también era cargo político, pero que debía estar enfrentado por algún motivo, ¿no?
Bueno, eso fue una lucha interna de una persona que estaba muy identificada con el partido, con el PSOE y con la UGT, y en un momento determinado quiso, digamos, ambicionó la presidencia de Renfe, quiso dar el salto a ese puesto, y Ramón Boixador, que era un profesional competente y que no se dejaba arrollar por este tipo de cosas, lo echó, o sea, lo cesó.
Bueno, pues don José Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recordamos a los oyentes los datos del libro. ¿Dónde se puede adquirir, por cierto? ¿Cualquier librería? ¿En Amazon?
En Amazon se puede adquirir, también en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y hay una página web que es José Luis Villa, todo seguido, joseluisvilla.es, donde pueden ver la reseña del libro, mi currículum, críticas de personas a ese libro, algunas personas importantes, catedráticos, etcétera, y también dónde se puede comprar, que es en Amazon y en...
Les recuerdo los datos del libro a los oyentes. Fundación. Autor, José Luis Villa, título, Renfe en el diván, y la editorial es Noesis. Pues muchísimas gracias, don José Luis.